Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Camino creo que de sus respectivos domicilios van ya Manolo Oliveros y Elena Conde después de coger un AVE que les ha trasladado a Barcelona. Oliveros.
Sí, ¿qué tal, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Aquí aparcado en Barcelona. Como decías, hemos llegado en tren sobre las 11:30, 11:35 más o menos. Y camino de casa ya.
Bueno, ahora te pregunto una cosa más sobre lo que es la actualidad del Barcelona, pero el asunto es Neymar. Está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corrón, desde un taxi. Yo.
Desde un taxi, que lleva, sí. lleva puesto la COPE, imagino, ¿no?
Sí, claro, pero ahora la ha pagado para la que baja, no tenga retorno.
Oye, Elena, lo último de Neymar que he dicho yo en el titular, lo que tú me habías contado, el Barça hoy a esta hora le da por perdido, Neymar da por perdido al Barça, pero ponle literatura a eso de lo que ha pasado en el día de hoy.
Bueno, pues que tanto el Barça como Neymar dan su regreso por perdido. Fuentes del club ya este mediodía lo descartaban casi al 100%. Sabemos que el Barça ha hablado con Neymar. Me consta que le ha llamado un directivo de su confianza para decirle que lo veían imposible. Neymar, me dicen, está muy tocado. Su entorno lo veía muy cerca, lo han intentado todo, el futbolista ha presionado hasta el final y ahora pues evidentemente está muy desanimado con el desenlace. El Barça no puede asumir las altísimas exigencias económicas del PSG, pedían 215 millones de euros, una cantidad del todo inasumible. La única vía para abaratar el precio final era incluir a futbolistas, pero Dembélé, que tenía la llave de la operación, seguía cerrado en banda. Dembélé se quiere quedar, ya lo hemos venido contando día a día. Hoy me seguían insistiendo desde su entorno que no se movía. Tuchel le ha llamado varias veces esta semana, pero no le convencía el irse cedido al PSG. Rakitic sí estaba abierto a negociar, pero con el croata no era suficiente. Podía salir en una operación paralela. Todavía no se descarta su salida, veremos. Y el otro problema es que el Barça estaba obligado a desprenderse de un futbolista con una ficha alta, porque si no la Liga ya les había advertido que incumplirían el límite salarial. Además, otro obstáculo, nos reconocen desde el club, es que las relaciones con Qatar son inexistentes. Bartomeu y Al-Khelaifi no se reunieron en ningún momento en Mónaco, apenas se saludaron un minuto los dos a presidentes. Quedan 48 horas en el club, ya desde ayer y hoy más que nunca tiran prácticamente la toalla. La vuelta de Neymar, nos dicen textualmente, se ve como un imposible. El jugador ya lo tiene asumido, salvo que a ultimísima hora el PSG llame rebajando muchísimo sus altísimas pretensiones. No se podrá hacer esta operación Neymar, pero en el Barça ya te digo que lo consideran un fichaje estratégico a nivel deportivo y si no es ahora, lo van a intentar el verano que viene. Así que el culebrón Neymar no se va a acabar.
O sea, que el año que viene estás otra vez con Neymar. Oye, una pregunta más. Si damos por cerrado este asunto, aunque yo creo que estas 48 horas hay que estar alerta, porque estas operaciones a veces se hacen sobre la campana, cambia algo y se pueden hacer, pero bueno, la información es la que tienes y la que cuentas ahora. La otra pregunta es, ¿Rakitic puede salir del Barça?
Ya veremos, es que hoy otra vez se ha vuelto a quedar en el banquillo, no ha jugado ni un minuto el croata, da la sensación y nos consta que el club le está empujando a salir, consideran que es un futbolista más que amortizado, llevan toda la pretemporada reconociéndote desde la directiva en privado que podrían hacer caja con Ivan Rakitic porque tiene mucho mercado, porque es un futbolista con experiencia. Hasta el momento, Rakitic, hasta hace pocos días, se negaba a salir del Barça, pero sí que es verdad, me decían desde el club que ahora ya estaba más abierto a negociar una posible salida, pero paralela a la operación Neymar. Si cuajaba con el Paris Saint-Germain, que el año pasado ya le ofreció un contrato astronómico, o incluso la Juve, aunque parece complicado porque el director deportivo del club de Turín ha dicho que no saldría Dybala y en este caso no tendrían dinero para cometer la operación, porque el Barça quiere cash, quiere dinero por Rakitic, no quiere ni intercambio de futbolistas ni cesión en el caso del croata.
Elena, muchas gracias, hasta mañana.
Adiós, un beso.
Oli, ¿se ha desgastado mucho el Barça si finalmente no viene Neymar? ¿Crees que se ha desgastado mucho?
Bueno, pues sí, evidentemente. Además, se sabía en cada momento, lo venía contando Elena, qué es lo que hacía Bordas, Oscar Grau, el propio Bartomeu, André Curí, se sabía que iban, que volvían y todo eso, pero al final, pues está pasando lo que está pasando. Y si los jugadores Dembélé, Rakitic, Todibo no quieren entrar en la operación y el PSG, como dice Elena, le pide 215 millones de euros, es imposible.
No, eso es como decirte... no te lo vendo.
No te lo quiero vender,
Si es así, es decir, aunque siempre dice yo, Oli, que cuando te sientas a negociar es que hay una posibilidad de que te lo vendan. Pero si te piden 215, es que te están diciendo no te lo vendo, claro.
Sí, pero es que en ningún momento sale naturalmente ni Al Khelaifi, ni Leonardo, ni por supuesto Altani, que es el que manda en Qatar, diciendo, Altani, dos puntos, comillas, nunca venderé a nadie al Barça, porque... acabamos mal con Qatar Airways y la cosa acabó como acabó. Si fueran otros clubes, seguramente, si fueran otros clubes en lugar de PSG y Barça, seguramente se podría llegar a un acuerdo. Pero con PSG y Barça de por medio, pues es imposible. Y lo de Rakitic, yo le he preguntado a Valverde directamente. Oye, ayer decías que no actuabas en función del mercado. Han pasado 24 horas. ¿Te mantienes en lo mismo con el tema de Rakitic? Y él me decía que en absoluto actúa en función del mercado, y viene diciendo el entorno desde hace tiempo, no sé si cambiará o no, no va a salir del Barça Rakitic, así que ya veremos.
Muy bien, Oli, muchas gracias, descansa.
Sí, por favor,
hasta
igualmente.
Mañana, un abrazo, hasta
gracias,
mañana.
Gracias, hasta ahora, chao.
Bueno, todo esto del Barça y ahora el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, empecemos por lo último. Lo último es, has confirmado que está Areola en Madrid, ¿no?
Sí, sí, ha pasado esta mañana reconocimiento médico. Zidane no lo ha certificado, aunque ha reconocido que evidentemente hay caso Keylor-Areola. Tal es así que mañana Keylor va a viajar a Villarreal con el resto de compañeros, va a ser suplente, y el próximo lunes ambos clubes van a confirmar ese trueque. Keylor se marcha al Paris Saint-Germain 3 temporadas, tenía 2 firmadas en el Madrid, mejora su sueldo, y viene Areola, que tiene 26 años, campeón del mundo, portero francés, que en su día jugó en el Villarreal, y que viene cedido 1 año. Parece que el Madrid va a percibir en torno a 15 millones de euros, por lo tanto, los 15 que perciben más los 20 millones brutos que se van a ahorrar de la ficha de Keylor Navas, económicamente, ya veremos a ver deportivamente, pero económicamente parece una buena operación.
Hablando de un sueldo muy alto de Areola, pero muy alto, bastante alto. Tú dices que Keylor son 5 limpios, ¿no?
Son 5 limpios, que son 10 brutos. Y sí, tenía firmado 2 temporadas, son 20 brutos más los 15 que va por decir.
Bueno, cuidado con el sueldo que puede cobrar el portero francés.
Bueno, en todo caso es 1 año.
Sí, sí, bueno, y que lo que dices tú también, que recibe 15 millones de euros por el traspaso de Keylor Navas, pero cuidado con lo que puede cobrar este portero, que está en un club que es muy rico, que es evidente que allí todo el mundo cobra bastante dinero, y era el portero titular. Ayer puso a Bulka, un portero polaco, y ahora nos va a contar Oliva, porque no les vale con ese portero, sino que tienen que llevar a 2. Bueno, Keylor Navas viaja a Villarreal y el lunes se marcha a París, ¿no?
Eso es, sí, vale. Sí, mañana último acto de servicio, viaja para sentarse en el banquillo, si no sucede nada con Courtois, y el próximo lunes 2 de septiembre se marcha al Paris Saint-Germain para 2 semanas después jugar en el Parque de los Príncipes contra el Madrid.
Tremendo,
el partido de Champions.
El fútbol es maravilloso, pasan unas cosas increíbles. Y encima con Neymar todavía en el Paris Saint-Germain, o sea que la vida es maravillosa. Bueno, este es Zidane en la rueda de prensa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que no diga, ahora lo completas tú, Miguelito. Preguntas para Zidane.
¿Me puedes contar cómo está la situación de todo el caso Navas?
Bueno, es que la situación es nada. Mañana va a estar nosotros Keylor, va a estar con nosotros Keylor en el partido, y hasta el día 2 puede pasar de todo.
¿Qué le parecería si el portero de las 3 Champions acaba fuera del Real Madrid? ¿Cómo afectaría esto a la plantilla?
Pero puede pasar, pero al final lo importante es que Keylor esté con nosotros mañana y intentar ganar el partido, nada más.
¿Te conformas con esta situación, la salida de Keylor y la llegada de otro portero, o sea Areola o sea otro?
Sí, es lo que va a pasar, va a pasar. Esa es la situación. Lo que tenemos que pensar es el partido mañana, y Keylor va a viajar con nosotros, y después veremos lo que va a pasar.
Hace 6 meses usted visionaba este equipo.
Al final es lo que tengo yo, esta plantilla, y además estoy muy, muy orgulloso de los jugadores que tengo, porque al final para mí son los mejores. Cuando tú llegas quieres hacer un poco de cambio, pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Además, si yo me quejo es que mejor me cambio de trabajo, mejor.
Tradicionalmente siempre en los últimos días del mercado el Real Madrid siempre se ha guardado una bomba final, un último fichaje. No sé si espera eso el entrenador del Real Madrid.
Vamos hasta el lunes, ¿qué? Lunes media... hasta las 11 de la noche, ¿no? 12. Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé, veremos.
De ahí ha salido el titular de la mayoría de los digitales, una bomba, dos bombas. Hay un convencimiento en el madridismo, una parte del madridismo, que Florentino es capaz de todo, ¿no? Que ha demostrado que lo es, ¿no? En una parte de su gestión con el Real Madrid. Pero es cierto que los tiempos han cambiado. No es que haya cambiado Florentino, que a lo mejor también ha cambiado, sino que han cambiado los tiempos y que ya, no sé si estás de acuerdo, Miguel, ese tipo de bombas cada vez es más difícil de acometer. Y en tan poco tiempo, además, en tan poco tiempo, ¿no?
Sobre todo bombazos, ¿no? Tipo Pogba, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría llegar...
Pero la gente cree eso, dice, no, hasta el último... Ya verás cómo Florentino se trae algo.
Claro, es que hay antecedentes...
Hay antecedentes, sí.
Que están en la memoria de todo el mundo y negociaciones históricas, como por ejemplo la de Ronaldo, ¿no? Que prácticamente se apuró sobre la
Tottenham,
el
Tottenham, muchas fueron al final de mercado, pero es cierto que no hay ninguna en marcha que... Bueno, cuando termine todo se podrá hablar, se podrá hacer un recuento de lo que ha pasado y se podrá explicar claramente lo que ha ocurrido. Vamos a esperar un par de días, pero no parece que el Madrid... Bueno, yo creo que tanto Arantxa como tú y Melchor habéis venido telegrafiando lo que ha ocurrido en el Madrid este verano. Yo creo que lo habéis clavado y hasta ahora no hay ningún indicio de que vaya a haber algo.
Seguimos pensando que aquí lo único que va a pasar es esto, Keylor y Areola, está esa opción de Bruno Fernández, el futbolista portugués que podría fortalecer el centro del campo, pero evidentemente Zidane quería a Pogba o nada, así que pensamos que no va a suceder nada el próximo lunes. Zidane también ha hablado, por ejemplo, de Hazard, que está lesionado y que no va a jugar mañana y que se marcha con la selección belga, ha dicho que no está para jugar y que hay que cuidarle y por el bien del Madrid y también de Bélgica. Sobre la plaga de lesiones le ha restado importancia y dice que es algo que sucede no solo en el Madrid sino en todos los clubes, y insiste, pese a los rumores que pueda haber por fuera, que tiene una buena relación con el presidente Florentino Pérez y que sus decisiones son en el campo. Yo creo que hacía referencia, pues, a lo mejor a la política de fichajes y a todo lo sucedido este año. Te comento que no se ha recuperado Hazard, que se va a marchar con Bélgica, ha perdido esta semana a James y a Isco, así que bueno, mañana por la mañana lista de convocados, el viaje a Villarreal, y vamos a ver quién cierra ese once inicial, ¿no? Lo que venimos contando, si apuesta por Lucas Vázquez, si juega Vinicius, que fue titular en Balaídos, o incluso si mete un cuarto centrocampista con la presencia de Fede Valverde, algo que no parecería lógico.
¿Del Villarreal de Raúl Albiol, que se va a ver con el Madrid otra vez?
Pues me comenta Juan igual que Calleja no suele dar la convocatoria en los partidos de casa. Es duda Rubén Peña, el lateral derecho, por problemas en los isquios. Alberto Moreno, recordemos que tiene un esguince en el tobillo y una rotura en el gemelo. Va a estar de baja entre 8 y 10 semanas. Y lesionado de larga duración también Bruno Soriano, ese mediocentro de calidad que en su día incluso llegó a ser internacional con la selección española.
Mañana más, Miguelito. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El partido es a las 9, Villarreal-Real Madrid, para cerrar la jornada. Y a las 7, el Atlético de Madrid contra el Eibar. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Si gana mañana el Atlético de Madrid... Le saca 5 puntos al Barça.
Aunque gane por 1-0, ¿vale también?
También vale por 1-0 incluso. Vale, pero vale, me ha dicho Pedro que mañana puede haber 3 líderes.
Sí, o sea, en principio los dos son Sevilla y Atlético.
Puede haber 4-4, ¿no? Atleti y Sevilla colíderes.
Empatados, si empata a todos. Atleti, ¿no?
Y luego ya depende del Atlético Madrid. Y si el Atlético Madrid pincha, el Madrid.
Puede ser el Madrid líder también. Pero si gana el Atlético de Madrid, 5 puntos líder al Barça. Solitario. ¿Qué te parece? 5 puntos al Barça.
Bueno, esto está empezando, ¿no? Sí. Yo creo que es muy pronto para sacar ningún tipo de conclusión.
Sí, ¿A partir de cuántos puntos se sacan conclusiones?
Bueno, ya lo dijo el sabio Luis Aragonés, las 10 últimas
jornadas. 10 últimas jornadas.
Es cuando vale concluir. Vale concluir. Ahora lo que sí vale es disfrutar y estar contento del arranque de un equipo que va a pelear por todo y que caminando así...
No, yo digo en serio, y creo que Pedro estaba de acuerdo conmigo, que cuando te pones en 8 o 9 puntos, cuidado. Cuando te pones una distancia de 8 o 9 puntos, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, porque ya es una distancia en la que tú no puedes fallar.
Sí. O sea, 8 o 9 es lo que te obliga a ti a hacer y que el otro, pues, deje de ganar. Pero bueno
esa distancia la haces buena cuando te enfrentas luego a los...
Claro, pero, por ejemplo, poniendo el caso del Atlético de Madrid, que sufre mucho con el Barcelona, que sufre mucho con el Barça y le puede rascar los 6 puntos, como ha pasado últimamente, o 4 por lo menos... Tener esa distancia de 8 o 9, que no es fácil de conseguir, evidentemente, pues te permite un colchoncillo ahí. Pero bueno, esto es fútbol ficción, que estoy apretando yo. En realidad te estoy apretando un poco ¿Para qué?
Sí, ya ves que me he puesto a temblar.
Sí, te alegres un poquito.
Claro, el año pasado, por ejemplo, el Barça le sacaba 7 puntos al Atlético de Madrid en la jornada 4.
Sí, ya dijimos, esto está listo, claro. Listo de papeles. Bueno, antes de cosas de mañana, cosas de hoy. Fichajes.
Bueno, está pendiente, venimos informando puntualmente de todo lo que está ocurriendo en los últimos días con la posible llegada de Rodrigo, con la venta fallida de Correa y hace 48 horas informamos de que el Atleti tiene un as en la manga preparado para intentar activar, y ayer dijimos el nombre, que era Mauro Icardi, ¿no? El delantero del Inter.
Menuda pues tiene Lía Icardi en el Inter.
Sí, tiene muchos problemas con el Inter. A mí me contaban hoy desde Italia que por eso mismo una manera natural de romper eso es dejarle salir y empezar a pensar en Icardi como pasado del club, pero yo creo que hasta el último momento van a estar ahí.
¿Rodrigo ya no? ¿Rodrigo ya no?
Para mí no, lo dijo.
Bueno, Miguel Ángel Simarín fue muy claro el otro día, dijo casi claro. Imposible. Pero que le han preguntado a Marcelino, y aprovechamos y metemos el fragmento, ¿cómo ve el asunto Rodrigo? Y de paso, Rafinha.
Hay situaciones que se le escapan a un entrenador, y esta es una de ellas. Nosotros, como hemos dicho siempre, respetamos las decisiones empresariales. ¿En qué situación estamos ahora? Pues yo tampoco la sé. Yo no soy quien decide los traspasos ni en qué condiciones de cualquier jugador del Valencia. Por lo tanto, hasta el día 2 no lo sé. Yo me remito a unas palabras del presidente en las que dijo que hasta el final del mercado cualquier situación se podía dar en este aspecto.
En la misma línea le quiero preguntar por otro jugador, por Rafinha, si le consta que no va a venir ni cedido o si, como dijo el presidente, hasta el 2 de septiembre hay opciones de que venga.
El club me ha comunicado pues que la propiedad no había dado el visto bueno a la incorporación de Rafinha en condición de cedido.
O sea, Rafinha no, Rodrigo veremos hasta el día 2. Bueno, hasta el último momento hay que esperar porque hay giros de acontecimientos.
Sí, hay que esperar, claro, pero salvo que se dé una carambola inesperada y muy difícil, el propio Miguel Ángel Gil dijo imposible. Correa sigue en el Atlético de Madrid, no está entrenando por un proceso febril que ya le dura 3 días, pero salvo sorpresa, el Atleti solo podría hacer esto que te estoy diciendo de Icardi, y a lo mejor si no lo hace, pues quedarse con lo que tiene, que es Correa, que es que Correa ahora parece que es un paquete. Correa no, le ha solucionado muchas cosas al Atlético
de
Madrid.
Bueno, pues Simeone le pone bastante.
Claro, cuando la cosa va mal, uno de las soluciones del Cholo es meter a Correa, y Correa normalmente responde, ¿no?
Bueno, mañana a las 7 en el Metropolitano vuelve el animal. Vuelve Diego Costa, además haciendo pareja con Joao Félix, ¿no?
Sí, porque Morata está confirmado, se ha recuperado de esa lesión, es baja, es una de las bajas, junto con Correa por esa fiebre y junto a Kalinic, que está también pendiente de su salida a la Roma. Hoy se han dado algunos movimientos que invitan a pensar que Kalinic ya está mucho más cerca, porque el delantero francés del Red Bull Leipzig, Jan-Kevin Augustin, va al Mónaco, la Roma manda a Patrick Schick al Leipzig, y Kalinic podría tener el hueco en la Roma ya para activarse lo que ya han venido hablando durante días, ¿no? Así que, bueno, lo de Kalinic puede ser un trámite. Y mañana mucha expectación por volver a ver a Diego Costa, ¿no? Porque Joao Félix evidentemente ilusiona a todo el mundo, pero el animal tiene una conexión muy especial con la grada, ¿no? Tiene una conexión de piel, una conexión de... se le ha visto además en la pretemporada muy fino. Y vamos a ver mañana el 11 con el que ha venido probando el Cholo, de Soblak en la portería, con Trippier, Jiménez, Savic, Lodi. Parece que Llorente le podría ganar, digo parece, porque también pareció la semana pasada y puso a Tomás. Parece que Llorente le podría ganar la partida a Tomás en el centro del campo, que formaría pareja con Saúl, Coque, Lemar, Joao Félix y Diego Costa. Pues es un once...
Pues muy bonito, un equipazo. ¿En el Eibar sabes alguna cosa? ¿Te ha contado y medio?
Sí, me ha contado que son bajas Esteban, Burgos y Cote por lesión, decisión técnica en Rich. Y Vigas, lo de Enrich es ahí medio rarete, ¿no?
No es habitual que quede fuera de la lista.
No se acaba de entender bien. Y si me permites, me gustaría mandarle un abrazo fortísimo a Paulo Futre, que ha perdido hoy a su padre, a C. Paulo. Y bueno, un abrazo inmenso como amigo y como mucho más que ha sido para nosotros.
Una noticia de las más tristes que te pueden pasar en la vida, la pérdida de tu padre. Así que un abrazo muy fuerte, como dices tú, para Paulo Futre. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
7 de la tarde, Atlético de Madrid, Eibar. Bueno, un paso rápido por Sevilla y por San Sebastián, que hay noticias de mercado y otras cosas. En Sevilla, Oliva. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, portero y delantero, cuéntame.
Sí, ha sido un día frenético en el Sevilla. Anoche a esta hora informábamos en el partidazo que la opción de Mariano, que era la prioridad para Julen Lopetegui, era francamente complicada porque el Madrid no bajaba de los 30 millones que había pedido al Sevilla, y el Sevilla de madrugada y a primera hora del día de hoy ha activado una opción que parecía bloqueada por el West Ham, la del Chicharito Hernández. El exjugador de Real Madrid o del Manchester, que va a llegar finalmente al Sevilla a cambio de 7,5 millones de euros y va a firmar por 3 temporadas. La llegada del Chicharito Hernández está prevista para mañana domingo, así que ya tiene el 9 que deseaba el entrenador, o que era uno de los jugadores que estaban encima de la mesa. Una vez que no salió la opción de Mariano, se activó el asunto de Chicharito, que estaba un poco bloqueado por Manuel Pellegrini, el técnico del West Ham, y se va a hacer esta operación, insistimos. A lo largo de la mañana del domingo se espera que Chicharito incluso ya aterrice en Sevilla. Más, la tarde ha sido frenética para Monchi y para la dirección deportiva, porque ha habido finalmente cambio en la portería del Sevilla. El Sevilla llevaba tiempo buscándole un lugar, una salida a Sergio Rico, y la ha encontrado en todo el movimiento que se ha generado en la portería del Paris Saint-Germain, y que conocen sobradamente los oyentes de Tiempo de Juego, con la llegada de Queiroz, la salida de Areola. Pues bien, Sergio Rico va a ir de portero al Paris Saint-Germain. Mañana mismo tiene previsto viajar a París para pasar reconocimiento médico. Se marcha cedido al Paris Saint-Germain. Y el Sevilla inmediatamente se ha puesto a la búsqueda de un portero y lo ha encontrado en la figura de Bono, del portero hispano-marroquí del Girona, que llega finalmente cedido al Sevilla con una opción de compra que estaría entre los 4 y 5 millones de euros. Por tanto, son los movimientos del día en el Sevilla, que ya tiene un 9, uno de los que pretendía Lopetegui. La prioridad era Mariano, no salió esa opción. Finalmente, Chicharito Hernández, el mexicano. Y para la portería, se marcha Sergio Rico al Paris Saint-Germain y llega a la portería del Sevilla Bono, el portero del Girona.
Un montón de historias. Bono es un muy buen portero y Sergio Rico, hombre, se va a un muy buen equipo a competir con Keylor Navas en la Liga Francesa. Oliva, hasta mañana. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Mañana te cuento más.
San Sebastián. Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Monreal hecho, ¿no?
Sí, señor. Firma hasta 2021. Va a acudir mañana al Emirates y el lunes va a ser presentado. Ni siquiera va a jugar contra el Tottenham, que era lo que quería Unai Emery a toda costa, y por eso el tira y afloja de estos días, pero el ok que anunciábamos en el partidazo a la operación del propio Monreal agilizó todo mucho más. 34 años va a cumplir en febrero, le firman 2 años, y ahora está en la bocana de salida Kevin Rodríguez, el otro lateral izquierdo, con propuestas del Olympique de Marsella, y me cuentan también que incluso curiosidad del Valladolid por conocer su situación, pero refuerzo de lujo, yo creo que para la zona de zagueros de la Real Sociedad del cuadro donostiarra, Nacho Monreal, experimentado, internacional y un auténtico icono en el Arsenal. Se han despedido con muchísimo cariño a lo largo del día de hoy, con muestras de mimo para uno de los hombres importantes del vestuario.
Esa es la buena. La mala es que al final ha tenido algo y para un tiempo Illarramendi, ¿no?
Sí, la malísima. La verdad es que duele bastante, ¿no? Porque Illarramendi es santo y seña de este equipo, es un líder de vestuario, tiene roto el peroné, va a ser operado el lunes en Madrid, Clínica Fremap de Majadahonda, sufrió una torsión durante el partido del derbi vasco en el tobillo izquierdo. Te cuento así para que tengamos una aproximación, que Diego Llorente sufrió una lesión idéntica el 27 de agosto del año pasado y reapareció el 1 de noviembre, o sea que échale 3 meses si todo va bien para que Illarramendi vuelva a jugar.
Que vuelva bien, sí. No sabemos cuándo, pero que vuelva bien. Un abrazo, Marco.
Abrazos fuertes, agur.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
¿Cómo resuelve el capitán del Getafe en el mano del área, mano dentro del área? La pelota suelta, duda el portero, al travesaño, al rechace, Gené, gol, 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 había una vez. Un pico, saca Gené bajo palos y otra vez Manu García en boca de gol, la mete para adentro para conseguir el empate. Getafe 1, Alavés 1.
Así ha sonado el empate entre el Getafe y el Deportivo Alavés, el empate a 1. Primero Molina, que sigue haciendo goles, y luego José Lu, que sigue haciendo goles. Están viajando hacia Vitoria la gente de Garitano y nos escucha José Lu, el delantero. Hola José Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿cómo estamos?
Vaya golito que has metido, que parecía rugby, ¿eh?
Bueno, al final es un gol de fe, ¿no? Manu hace un gran trabajo ahí yendo a por la pelota y nunca dejamos de creer en que la pelota puede caernos ahí y al final, bueno, por sensaciones, Alex y yo nos quedamos ahí, tiros, rechaces, no sé qué, me cae a mí y bueno, gracias a Dios.
Es de fe.
La pelota.
Es un gol de fe.
Sí, porque hay que estar ahí. Al final, si das por perdida la pelota, que piensas que toca en el largo y se va, no sé qué, no vas, la puede coger el portero. Bueno, al final es estar metido en el partido y creer que puede caerte. Y bueno, al final tuvimos la suerte esa y cayó ahí.
Los hay bonitos y los hay como este. No digo que sea feo, digo que es raro, que no es un gol habitual, ¿eh? No es habitual,
sí,
¿no?
Bueno, al final son goles que suben al marcador y bueno, los goles, como dices tú, hay feos, hay bonitos, hay malos, hay con los ojos cerrados. Bueno, al final, lo bonito del fútbol son los goles y bueno,
hay que estar ahí, vengan, sí, señor. ¿Intuye, José Lu, que tienes esa intuición de delantero a veces de saber dónde va a caer el balón?
Al final es una jugada muy rápida, sí. Yo intento quedarme ahí a ver si me cae. Yo ya pienso en la segunda jugada de Aleix, que ya va a entrar, pero justo le pega la pelota a la espalda y me vuelve a caer a mí, la intento tocar, la toco de primeras y luego la vuelvo a tocar otra vez y la toca el portero y todo y entra.
Sí, sí,
bueno, también. Al final es un poco de delantero, vivo un poco en el área y es un poco estar ahí pendiente de que la pelota pues te caiga pues, y que siempre rezas, ¿no? Siempre que estás en casa y ves en la televisión un gol así, siempre dices, hostia, a ver cuándo me cae un gol de esos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me ha caído hoy y bueno, contento.
Bueno, llevamos 2-4 puntos, ¿no? Si los contamos así, uno el primero de la victoria, que os dio la victoria, y este el empate, ¿no?
Sí, tenemos 5 puntos, como el otro día empatamos también contra el Español. Bueno, al final contentos, porque no hemos perdido antes del parón. Sobre todo, bueno, en casa no hemos fallado, no hemos encajado goles, hoy, bueno, un partido muy disputado, salir a jugar al Coliseo pues es muy muy complicado, o sea, ¿no? El equipo que tiene el Getafe, de León y aguerrido, y bueno, al final ha costado, pero bueno, un punto que sabe muy bien.
Ahora voy a poner a Bordalás, que ha dicho Bordalás que no se ha jugado nada en la segunda parte, ha dicho que pero no os ha echado la culpa a vosotros, creo entender, ¿eh? Dice que el árbitro ha parado mucho.
Sí, al final, bueno, el tema del VAR también hace que el partido se pare mucho. En el gol de ellos se paró también, en el nuestro se paró también, un par de choques de mano ahí con los centrales también se para el partido. Al final hay muchas pausas, hay muchos minutos de añadido. Hoy ha sido un partido de mucho balón largo, mucha disputa. Bueno, al final es lo que me decías antes, hay goles bonitos y feos y hay partidos muy bonitos y hay otros partidos pues que hay que plantearlos de otra manera y intentar pues plantearlos de esa manera que te permita pues sumar al final del partido, ¿no?
¿Que te vas a quedar ya parado en un sitio o qué?
estuve dos años en Newcastle,
sí.
La verdad fue un récord y ahora la verdad que estoy muy muy feliz, ¿no? De volver a España, tenía muchas ganas de estar aquí después de tantos años en el extranjero. Estoy disfrutando como un niño chico ahora, la familia y todo mucho más cerca y bueno, al final pues espero este año pues disfrutar mucho en el Deportivo Alavés y hacer muchos partidos como el de hoy para dar las alegrías a esta afición y bueno, disfrutar de la gran ciudad que es y bueno, y otra vez contento de estar en la liga, ¿no?
El gallego es un tío viajero, currante, que va a todos lados, pero tú te has pasado, ¿eh? Te lo tomaste a pecho, ¿eh?
Sí. Bueno, al final no me arrepiento para nada de la trayectoria que he tenido, la verdad que he disfrutado muchísimo en una de las tres mejores ligas del mundo. Bueno, tanto en la española, Bundesliga, como en Inglaterra he disfrutado mucho.
Sí.
Son completamente diferentes las tres. Bueno, he tenido una carrera y espero seguir teniendo una carrera muy muy bonita, con diferentes sensaciones y emociones. Bueno, ahora estoy viviendo una muy bonita también, volviendo a disfrutar del fútbol y bueno, volviendo a disfrutar de hacer goles aquí en España y espero que siga así.
A ver si nos deja el Alavés tener una charla un día, porque lo has dicho tú, no hay muchos futbolistas que hayan estado en las tres ligas tan potentes, Alemania, Inglaterra y España. Te quiero preguntar solo una cosa. ¿Cuánto frío hacía en Newcastle?
Cuando llegué aquí, si te soy sinceramente, llegué acojonado, porque la gente me decía que en Vitoria hace un frío terrible y estoy pasando un calor que no he pasado en mi vida, con 35 grados aquí, sí. Que dicen que nunca jamás había visto aquí. Pero en Newcastle apretaba mucho a partir de octubre, noviembre, unas nevadas bastante gordas. El problema ahí a las 3 de la tarde era de noche.
¿A qué hora estabas en casa? ¿A qué hora llegabas a casa?
yo llegaba de, en invierno llegaba de entrenar y no podía salir ya. La gente a las 5 o 6 de la tarde, centros comerciales cerrados y todo. Yo tengo un niño pequeño que a esa hora, 2 o 3 de la tarde, se duerme la siesta.
Sí.
Pero al final tampoco cuando se despierta tanto tienes nada que hacer.
Sí, sí.
Entonces, bueno, al final te adaptas. Pues bueno, al viajar tanto, pues la verdad que nos adaptamos muy bien en todos los sitios que hemos estado, tanto mi mujer como yo. Y bueno, ya te digo, ahora pues disfrutando mucho de la Vuelta a España porque la adaptación es mucho más fácil y bueno, Vitoria es una ciudad espectacular para vivir y disfrutamos, así estamos disfrutando.
¿Y los entendías cuando hablaban o no?
Sí,
sí,
al final,
porque no, porque bueno, escucha, Jim Newcastle es un acento diferente, ¿no?, al resto de Inglaterra.
Sí, los Jordis, un acento
los Jordis, sí, sí.
Sí, pero bueno, al final llegas y es un poco raro y al final acabas pues, no hablando como ellos, pero acabas entendiéndoles muy bien y bueno, lo bueno de todo esto es que me ha hecho aprender idiomas y bueno, ya de eso es todo, que también me quedo con eso.
Muy bien, que me enrollo y no te dejo dormir. Que oye, escucha, Pacheco, que te he oído que te ha preguntado ahí mi compañera, que ha habido un rumor ahí de que si se iba al Sevilla y tal y eso, ¿que está bien o qué?
Pacheco no se puede ir a ningún lado.
Joder, es un porterazo, ¿eh?
Pacheco no, nada, ha tenido un problema ayer en el entrenamiento, sí. Y hoy no ha podido jugar porque le molestaba ahí una zona de la pierna y nada, sin más. Vale. No íbamos a forzar para poder recaer hoy, le molestaba cuando golpeaba la pelota, o sea que tenemos dos grandes porteros, Pacheco está centrado 100% aquí y ya le he dicho que el otro día hice una entrevista también que no se puede ir, sino me estuvo quemándome el teléfono para venir aquí este verano para que se vaya a la hora, ¿sabes? O sea que
estaría bueno, ¿eh? Que te deje, sí, nah, bueno, ya estás no aquí, te dejo ahí tirado. Es portero de no selección, ¿eh? Portero de selección española.
Sí, sí, tiene mucho nivel, La verdad que las dos primeras jornadas nos ha dado mucho. La primera jornada, los primeros tres puntos nos ha dado la victoria. Y bueno, esperemos que nos siga dando muchos puntos también.
Bueno, a ver si nos dejas la vez hablar algún día. Te dejo llegar ahí tranquilamente a Vitoria. Tranquilo. Un abrazo, muchas goleador.
Gracias, un abrazo.
Hasta
gracias,
luego, chao, chao. Bueno, este es José Lu, el delantero del Deportivo Alavés, ha vuelto a España. Ha metido 2 goles, 4 puntos para el Deportivo Alavés, con el resto de sus compañeros, por supuesto. Y esto es lo que le estaba comentando yo a José Lu. Este es Bordalás.
El segundo tiempo no me ha gustado nada, porque no se ha jugado nada, se ha perdido muchísimo tiempo y bueno, no había visto cosa igual. Tenían que sacar el equipo rival y bueno, el árbitro demoraba, paraba el juego para que se recuperase la gente, para que se posicionaran. No he visto cosa igual. O sea, no ha habido ritmo, no se ha jugado y eso lógicamente nos ha perjudicado.
Se está riendo Pedro de que Bordalás se queje del tiempo perdido. Sí, ¿cómo habrá sido la cosa, no? Bueno, Gema, Santos,
no,
¿qué tal?
Que no se ría. ¿Qué se está riendo Pedrito?
Pues ya, fue muy malo.
Me parto y me mondo.
Eres más maligno.
Bueno, que luego sepan que todo el mundo lo hace, aunque lo decía más por el árbitro, ¿no, Gema?
Sí, sí, sí. Es que le he repreguntado y además para que lo dejara claro, mister, usted con estas quejas se está refiriendo al equipo rival, al Alavés o al árbitro. Y ha dicho, no, me ha interrumpido. No, al equipo rival para nada. Dice, yo me refiero a pues lo que ha hecho el árbitro, lo que le habéis estado escuchando, que ha sido bastante riguroso. Ha dicho también que ha habido jugadores del Alavés que han hecho 14 faltas por reiteración y que no han visto ni tarjeta, o sea que se ha estado quejando del árbitro.
Vale, un par de nombres, Molina y Timor, que ha debutado hoy, fichó hace unos días y ha debutado hoy con el Getafe.
Como unos días, Churri, que ha entrenado un día,
¿no?
Un día y medio,
¿no?,
esta mañana. Sí.
Fue el jueves, ¿no? El jueves fue cuando fue...
oficial. Sí, cuando se hizo oficial, sí. Entrenó el viernes, esta mañana la activación, pero bueno, ha justificado Bordalás que como tenía buen ritmo de competición, porque jugó 2 partidos con Las Palmas, que lo estimó conveniente y por eso le puso hoy de titular. Nos ha dicho en rueda de prensa que estaban bastante preocupados con él, porque por ese golpe en la cabeza por el que le ha tenido que sustituir, se había puesto muy mareado, que estaban preocupados. Le hemos trasladado esa preocupación a la jefa de prensa del Getafe y ella nos ha dicho que estemos tranquilos, que Timor está bien, que de hecho ha sido uno de los jugadores que ella ha sacado en el flash de la tele con derechos, que ha sido solo un golpe, pero que no tiene nada más, que ha sido el mareo del momento.
Sí, lo he visto yo, no sé si va un ojo un poco moradillo.
Y se tocaba también como la boca, pero bueno.
Me ha parecido, que a lo mejor no es así, pero
el míster ha dicho que estaban muy preocupados porque estaba muy mareado, pero luego, como te digo, la jefa de prensa nos ha dicho que no ha sido nada, que se ha quedado en un golpe. Y luego Jorge Molina, que ha marcado hoy su primer gol de la temporada. Me ha dicho Pedrito que es el más veterano del Getafe en marcar en primera división. Y ha hablado de esa jugada por la que fue expulsado en la primera jornada. Esa roja que vio por la norma de esta temporada de pisar el tendón de Aquiles. Bueno, pues ha dicho que para él tendría que tener en cuenta la intencionalidad. Que ha hablado con otros jugadores y que todos están de acuerdo. Que a ninguno le gusta esa norma, que no les parece correcta. Y que esta semana ya ha habido 2 pisotones con más intensidad que el suyo y que no se han sancionado.
Uno
se refiere
Celta
a uno.
De la Real, ¿no?
Sí, se refiere a los partidos de ayer, sí, sí.
Un beso, Gema.
Un beso fuerte.
Y en Valencia, Levante 2, Valladolid 0.
¡Gol de Sergio León!
Sí, sí, sí.
El recién incorporado al juego Bardi la metió desde la izquierda, pero ahí estaba Sergio León para marcar su primer gol como Granada.
¡Dale, se agarra!
¡Gol del comandante Morales!
¡Amigo!
Marca Morales, que dice, yo me quedo aquí, Levante 2, Valladolid 0.
Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
¿Qué dices del partido, de esta victoria del Levante?
Bueno, pues que supongo que el aficionado del Real Valladolid andará algo cabreado porque igual con un empate la gente se hubiera conformado, digo, del Levante, porque es verdad que el equipo de Paco López no ha tenido demasiadas ocasiones, pero es que lo ha buscado durante todo el partido. Es verdad que el Valladolid le ha anulado un gol bien anulado a Guardiola. Después Aitor ha sacado una gran mano, una buena parada en la segunda parte, pero es que el Levante tiene mucha dinamita arriba. Morales, Campaña, Mayoral, Roger, Sergio León, Bardi. Y es que Rochina hoy ha estado súper, lo ha intentado todo. Y al final, en una jugada por la banda de Bardi, se ha encontrado con un rebote Sergio León y ha ido para adentro. Y ya en el descuento, Morales, que es verdad que no ha empezado demasiado bien la temporada, pero es mucho Morales, ha sentenciado el partido. Yo creo que el Levante, cuando está bien en defensa, como hoy, por ejemplo, tiene mucha pegada adelante y por eso ha sacado bien el partido, pero es verdad que Sergio González después del partido reconocía que quizá su equipo no había hecho tan poco mérito como para llevarse dos goles del Ciudad de Valencia, pero como digo, el Levante Corrochano cuando juega así, cuando Rochina está inspirado, cuando Campaña está inspirado, y es que arriba tiene muchísima pegada, Roger lleva dos goles y Sergio León ha marcado hoy su primer gol como levantinista oficial esta temporada.
Hay delanteros muy buenos en el fútbol español, sí. ¿Eh? No solo los de los grandes equipos, sino los de otros equipos que meten muchos goles. Gracias, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós, un
hasta
abrazo.
Luego. Mañana a las 5 de la tarde, al margen de los dos partidos de los que hemos hablado, del Villarreal-Real Madrid de las 9 y del Atlético de Eibar de las 7, a las 5 de la tarde hay un buen partido, Valencia-Mallorca, y a las 7 hay otro buen partido, Español-Granada. Y a esta hora, señores, hay noticias de los servicios informativos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Está aquí el jefe de informativos del fin de semana, Ángel Correa. ¿Qué está pasando en Texas, Ángel?
Pues, Corro, está pasando un tiroteo de película, uno más en los Estados Unidos. Los medios norteamericanos están contando ahora mismo que dos sujetos habrían robado un camión de correos y también un coche y se están dedicando a disparar indiscriminadamente a todo aquel que se encuentran entre las ciudades de Odessa y de Midland, que esto estaría en el centro del estado de Texas. Está pasando, hay bastante confusión en los datos, pero se habla de decenas de heridos de bala y al menos una persona fallecida. Este punto donde está ocurriendo este tiroteo, estos dos sujetos en estos vehículos, no está muy lejos de la ciudad fronteriza del Paso, donde ya fueron asesinadas 22 personas hace apenas 3-4 semanas.
Muy bien, esta es la última información, ese tiroteo en Texas, que estarán retransmitiendo, me imagino, las televisiones estadounidenses.
Sí, te puedes imaginar
la
que
CNN y Fox News.
Efectivamente, ya con los móviles pues hay cantidad de información en Twitter de gente que está grabando lo que está ocurriendo y lo está retransmitiendo prácticamente en directo y de forma particular.
Pues a la una, más información sobre lo que está ocurriendo en Texas, este tiroteo. Gracias, Ángel.
A ti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.